siempre contigo. Saludos, ya comienza el noticiero de las 5 de la tarde de Martín Noticias con el acontecer de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Mi nombre es Amado Gil y me acompaña Juan Pendaz como ingeniero de sonido, Iván López como productor y director de esta edición, así como todo el equipo de nuestra redacción.
Radio Martín Noticias.
Los titulares de las noticias más importantes del momento. El FBI y las autoridades de Canadá investigan la explosión mortal de un vehículo en un puente fronterizo sobre el río Niágara. Visita Cuba el representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos en medio de pedidos de la sociedad civil independiente de que se reúna con familias de los presos políticos. La familia del opositor encarcelado Félix Navarro sigue preocupada por su estado de salud. Revocan beneficio de mínima severidad al periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca. Polémica en Honduras por las contrataciones de médicos cubanos. Y comenzamos con este noticiero con una de las noticias que está haciendo, pues, en este momento desarrollada por acá por la prensa de Estados Unidos. Dos personas fueron halladas muertas dentro de un vehículo que explotó al lado de estadounidense de un cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, cerca del Niagara Falls, conocido también como las Cataratas del Niágara, el miércoles. Informó así prensa asociada a un funcionario de seguridad. El suceso obligó a cerrar cuatro cruces fronterizos en el área. Esta es obviamente una situación muy seria en Niagara Falls, dijo el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El estallido ocurrió en el lado estadounidense del puente arcoíris que vincula a los dos países al pasar sobre el río Niágara. Otros tres puentes entre el occidente del estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario fueron rápidamente cerrados como precaución. La oficina del FBI en Buffalo indicó en un comunicado que está investigando el suceso. Agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos también acudieron al lugar. En el Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara, las autoridades empezaron a inspeccionar a todos los vínculos y vehículos y le advirtieron al público que habrá más inspecciones. Esta noticia, por supuesto, en pleno desarrollo, tendremos más detalles en todos nuestros servicios informativos. Y pasando al tema cubano. Familiares de presos políticos, periodistas y activistas cubanos dentro y fuera de la isla se suman a organizaciones internacionales al instar al representante especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a abordar la crisis de derechos humanos en Cuba durante su visita a la isla. Es Ivette Pacheco la que ofrece este reporte.
Con la llegada del representante de Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a Cuba, surgen expectativas y demandas urgentes por la situación de derechos humanos en la isla. En la red social X, Carolina Barrero, activista cubana, ha instado a Gilmore a no ignorar la realidad al visitar el país. Barrero advierte sobre las tragedias que se viven en las cárceles cubanas. Ejemplo de ello, los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos políticos del 11 de julio. Sobre la visita de Gilmore, su madre Marta Perdomo, desde Mayabeque, dijo a Martín Noticias.
Yo espero que él haya escuchado ya el reclamo de todas las madres que estamos pidiendo justicia para nuestros hijos que están encarcelados injustamente. Y como representante de los derechos humanos, espero que haga su función.
Por otra parte, Yindra Elizástegui, madre de Luis Robles Elizástegui, encarcelado desde 2020 por protestar pacíficamente en La Habana, espera que el tema de los presos políticos esté en la agenda de Gilmore.
Esperando a ver si este señor que viene aquí a Cuba, defensor de los derechos humanos, sigue luchando por la liberación de los presos políticos y alguien lo escuche. No hace falta que lo escuche.
Amnistía Internacional ha levantado su voz instando a Gilmore a exigir la liberación de presos políticos prominentes como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, Donaida Pérez Paseiro y su esposo Loreto Hernández García. Sin embargo, la periodista Joanny Sánchez desde La Habana advierte sobre las posibles limitaciones y desafíos de esta visita. En su espacio Cafecito Informativo señalaba:
yo podría recomendarle a este representante de derechos humanos para la Unión Europea que evite quedarse en la alfombra roja, que evite quedarse en las fotos de la Cancillería y las fotos oficiales, y que se zambulla en la realidad de esta isla. Imprescindible contactar a los familiares de los presos políticos cubanos. Si además puede ir a una prisión, sería excelente, porque ahí se asomará a los abismos, al abismo de la falta de derechos de los reclusos en esta isla, especialmente aquellos que están en la cárcel o tras las rejas por cuestiones políticas y de corte ideológico.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Félix Navarro está bien de salud de acuerdo a los exámenes que le practicaron en el Hospital Provincial de Matanzas, a donde fue internado por 2 días en la semana pasada. Sonia Álvarez pudo hablar con él durante la visita familiar reglamentaria de este mes.
Félix tuvo visita, me pude enterar cómo fue la situación de que lo habían trasladado al hospital. Cuando a él le dieron las hipoglicemias, la seguridad, junto con una doctora de ahí de Colón, visitaron la prisión, y la doctora estaba de vacaciones y le dijo que cuando ella se incorporara a trabajar lo iba a llevar para hacer un chequeo. Lo llevaron para el Hospital Provincial de Matanzas, donde le hicieron el chequeo. Le hicieron análisis, le hicieron placa, ultrasonido. Entonces, el resultado es todo bien. Nosotros sí queremos que él esté bien, pero sabemos que no lo puede estar. Feli es una persona que tiene 70 años, enfermo de diabetes, le dio la COVID en 2 ocasiones. En la primera ocasión le dejó una secuela en un pulmón. No creo que ese chequeo esté en tan buenas condiciones como dicen ellos, porque una persona ya de esa edad ha bajado de peso enormemente. No creo que esté en tan buenas condiciones como dicen ellos. Entonces falta el resultado de una prueba que le hicieron, que le dijeron que cuando estuviera le pasaban la información al penal.
Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Cuba que investigue rápida e imparcialmente la muerte de un preso político condenado a 9 años por su participación en las protestas del 11J. Luis Barrios Díaz, de 37 años, falleció el domingo en un hospital de La Habana al que fue trasladado desde la prisión 1580 con una bronconeumonía. La comisión con sede en Washington afirmó a través de la red social X que la muerte de Barrios estaría relacionada con la ausencia de atención médica adecuada en prisión. El sistema penitenciario cubano revocó el derecho al régimen de menor severidad del preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Tomás Cardoso tiene esta información.
Autoridades penitenciarias revocan por 1 año el beneficio de la mínima severidad al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca por presuntas violaciones que éste ha cometido del reglamento penitenciario. Denuncia a su esposa, era Lady Frometa.
Me presenté aquí en Sica hoy, donde toda la respuesta que me dieron fue a favor de la dictadura. Lázaro, como medio de protesta, no se está poniendo el uniforme de recluso en la cárcel. Él está vestido de ropa de civil, él está en una posición muy firme y el régimen decidió volverlo a revocar durante 1 año. Y como según leí lo que decía la respuesta, que se negaron a dármela por escrito, esa parte la decía el papel, que Lázaro violó el artículo 74, inciso C, del reglamento penitenciario y el inciso 118 del Código Penal.
Y sobre la queja que había presentado Eralidis acerca de la golpiza que recibió Valle Roca en octubre a manos del teniente coronel Airén Frías Frontela, segundo jefe del penal combinado del Este, este martes la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior se pronunció.
Que el teniente coronel actuó para llevar a Lázaro a la obediencia, que no hubo tal agresión, que nunca existió, Respuestas que ni siquiera son reales luego de haber sufrido la golpiza que le propinó el teniente coronel a Irene Frías Frontela.
Por su parte, continúa el deterioro del estado de salud del comunicador allí en el edificio 2, destacamento número 13, compañía 3320, sin asistencia médica y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad que colaboran con la seguridad del estado. Alerta a su esposa.
De salud está muy mal. Él ha perdido en muy poco tiempo demasiado peso. No ha recibido ninguna asistencia especializada. Él tiene muchas provocaciones de presos comunes ahí. Son provocaciones a las que la dictadura está teniendo que recurrir para poder seguirlo encauzando, como ha hecho hasta ahora.
Valle Roca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión por haber filmado y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La contratación de 88 médicos cubanos para trabajar en hospitales públicos de Honduras ha generado polémica entre el gobierno y el gremio de galenos del país centroamericano. La Secretaría Hondureña de Salud confirmó que en enero llegarán los médicos cubanos. El ministro del sector, José Manuel Mathew, dijo al diario local El Heraldo que el salario de los cubanos no saldría del presupuesto de esa entidad, pues el trato es con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, aliada de La Habana. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, la señora Codina, afirmó que con la contratación se violan las leyes porque todo profesional de la medicina que quiere ejercer en Honduras tiene que ser evaluado y certificado por esa entidad. Estados Unidos anunció restricciones de visas para personas que realizan vuelos chárter a Nicaragua para transportar a migrantes irregulares. El Departamento de Estado instó a los cubanos y haitianos y otros posibles migrantes a buscar las muchas vías seguras y legales disponibles para emigrar a Estados Unidos. También explicó que en una tendencia creciente, las compañías de vuelos chárter han estado ofreciendo vuelos y cobrando precios de extorsión que colocan a los migrantes en un peligroso camino hacia la frontera con Estados Unidos. Y precisamente pasando a Estados Unidos, el presidente Joe Biden resaltó los avances logrados junto a los presidentes de México y China, con quienes pretende atacar la producción y distribución de fentanilo en Estados Unidos. Es Héctor Contreras el que tiene el informe.
El creciente número de muertes causadas por el consumo de fentanilo en Estados Unidos es una realidad que preocupa a las autoridades. Por esta razón, la administración del presidente Biden intensificó sus planes para atacar el problema de raíz. Con este pretexto, el mandatario estadounidense aprovechó sus encuentros con los presidentes de China, Xi Jinping, y de México, Andrés Manuel López Obrador, para fijar nuevas estrategias que ayuden a controlar la venta libre de materiales usados en la producción del estupefaciente y sus vías de distribución. Ante un grupo de periodistas y desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo textualmente, y citamos, «La gente está muriendo. Estoy comprometido a hacer todo lo que esté en mi poder para poner esta crisis bajo control». Además, instó a los legisladores a trabajar intensamente en su plan presupuestario y agregó,
«El Congreso tiene que avanzar con mi solicitud de presupuesto suplementario para una prioridad de seguridad nacional, incluyendo recursos significativos para ayudar a detener el flujo de fentanilo en nuestro país y fondos para fortalecer los servicios de apoyo para las personas que luchan con los impactos del fentanilo».
El presidente Biden además aprovechó para resaltar el acuerdo previamente alcanzado con el líder chino Xi, sobre el que dijo textualmente, «Como resultado de la creciente diplomacia, China ha tomado medidas para cerrar empresas que tratan con el comercio ilícito y precursores químicos». En esa línea, reconoció que la lucha contra el fentanilo debe ser una misión transnacional y agregó,
«Me reuní con el presidente de México y juntos nos comprometimos a ampliar la cooperación en las aplicaciones de la ley y el intercambio de inteligencia para interrumpir mejor el flujo de fentanilo».
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo pagará multas por miles de millones de dólares en virtud de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos que acusan a la compañía de violar la ley. La información la completamos con este informe, reportaje de la agencia francesa de prensa.
Por un acuerdo con la justicia estadounidense, la empresa Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, pagará multas por unos 4.300 millones de dólares y su fundador renunciará a dirigir la firma. Las autoridades estadounidenses acusan a la compañía de violar la ley, en particular la Agencia de Regulación de Mercados Financieros de Estados Unidos, que reprocha que no se hayan tomado medidas suficientes para evitar el blanqueo de capitales. Los clientes podían acceder a la plataforma sin verificación de identidad y el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró el martes culpable de violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos ante un juez federal de Seattle. Binance estaba permitiendo a actores ilícitos realizar transacciones libremente, apoyando actividades que van desde el abuso sexual infantil hasta los narcóticos ilegales y el terrorismo en más de 100.000 transacciones. Eso incluye transacciones asociadas con grupos terroristas como Hamas. Las brigadas Al-Qassam, la Yihad Islámica Palestina, Al-Qaeda e ISIS. Binance es la plataforma más importante de intercambios de criptomonedas con unos 12.000 millones de dólares de transacciones realizadas en las últimas 24 horas, según el sitio especializado CoinMarketCap. El acuerdo permite a Changpeng Zhao conservar su participación en el capital de Binance y su pena se conocerá posteriormente.
Vámonos a nuestro continente latinoamericano. La ex candidata a la primaria presidencial opositora y presidenta del partido Encuentro Ciudadano de Venezuela, Delsa Solórzano, denunció que un activista de su organización fue detenido por agentes de inteligencia el martes por la noche. Solórzano dijo que el activista Nelson Piñero fue detenido sin orden judicial por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La política venezolana citó en un mensaje al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien en un informe presentado en julio llamó a liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas ilegales o arbitrariamente en esa situación. Por otro lado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, responde a las presiones sobre las relaciones diplomáticas que mantendría con Argentina bajo la presidencia del libertario Javier Milei. Esta es una actualización desde la sala de redacción de La Voz de las Américas.
Pese a los constantes esfuerzos realizados para lograr un equilibrio político en el país, el presidente chileno Gabriel Boric no logró revertir las estadísticas de desaprobación que ha tenido su gobierno durante todo el año. La más reciente encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos CEP reveló que apenas un 26% de ciudadanos aprueban su forma de hacer política frente a un 61% que está en desacuerdo. Según esta nueva edición del Estudio Nacional de Opinión Pública, la evaluación a la gestión del mandatario prácticamente mantuvo sus niveles tanto de aprobación como de rechazo durante todo el 2023. Paralelamente y tras la elección de Javier Milei como nuevo presidente argentino, una reciente polémica se fraguó contra el mandatario chileno, quien respondió a las presiones.
Por lo tanto, mi deber como presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el presidente electo, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras.
Al mismo tiempo, el presidente de izquierda explicó que ya está ejecutando los protocolos políticos necesarios para nombrar a un embajador en Argentina que cumpla la misión de sostener las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado. Y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina.
Pese a las diferencias ideológicas, el presidente Boric señaló que las relaciones con Argentina son un interés del Estado y en una primera llamada telefónica al presidente electo de Argentina, Javier Milei, ambos pusieron por delante el bienestar de los pueblos a fin de mantener la continuidad histórica de las relaciones prioritarias con esta nación, señalaron desde el gobierno chileno. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera que para diciembre haya un resultado sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Los detalles de este reporte los tiene la agencia francesa de prensa.
Volodymyr Zelensky pide una respuesta sobre la entrada de su país a la Unión Europea. El presidente ucraniano dijo el martes en Kiev que espera que ese resultado se dé a conocer en la próxima cumbre europea, donde se juzgará si su país está listo o no para iniciar las negociaciones de adhesión. Cuando se trata de una decisión en diciembre, me gustaría que todos fuéramos muy concretos, especialmente durante la guerra en Ucrania y en Europa. Me gustaría que todos nosotros en Europa seamos muy concretos. Como dije, no esperamos ningún regalo, pero sin embargo me gustaría que todos presten atención al hecho de que somos un país en guerra, y por lo tanto la decisión de diciembre es una decisión motivadora, una decisión de movilización. En rueda de prensa, Zelensky estuvo acompañado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta moldava, Maia Sandu, que también solicitó la adhesión de su país. Este es un mensaje que transmitimos al pueblo de Ucrania y al pueblo de Moldavia. Es el mensaje de que somos confiables, que somos serios, que somos leales, que entendemos muy bien lo que está en juego. Y es un argumento sólido para mí para convencer a mis 27 colegas de que digan que sí y tomen una decisión positiva.
La mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto fue la que facilitó un acuerdo entre Israel y el grupo Hamas. Esta es la información que nos trae Judith Martín Rodríguez.
Luego de casi 50 días de ataques cruzados que han provocado la muerte de más de 13.000 civiles palestinos en una asediada franja de Gaza y tras continuas conversaciones diplomáticas, presiones de organismos internacionales y el lamento de las familias de los secuestrados en el enclave palestino, Israel y el gobierno de la franja alcanzaron un acuerdo. Este esperado pacto representa un logro diplomático sin precedentes desde la sangrienta incursión de milicia palestina el pasado 7 de octubre. Sobre territorio israelí que provocó la muerte de más de 1.200 civiles. Las claves del acuerdo incluyen la liberación de 50 rehenes en poder del grupo armado islamista a cambio de 4 días de alto el fuego continuado y la excarcelación de 150 presos palestinos que permanecían retenidos en prisiones judías. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo alusión a su estrategia militar.
En la guerra hay fases y también en la recuperación de rehenes hay fases. Pararemos la guerra y me gustaría aclarar: estamos en guerra y continuaremos luchando. Continuaremos en guerra hasta que consigamos los objetivos.
El líder israelí, en un intento por diluir las preocupaciones en su país sobre el cese temporal de las hostilidades, dijo:
es una decisión difícil, pero es la correcta y cuenta con el apoyo de todos los factores de seguridad. La seguridad de nuestras fuerzas estará garantizada durante los días de alto el fuego y los esfuerzos de inteligencia se mantendrán.
El trato obtenido gracias a la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto también abarca la entrada de cientos de camiones equipados con suministros, insumos médicos y otras formas de ayuda humanitaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Papa Francisco se reunió por separado con familiares de rehenes israelíes en Gaza y prisioneros palestinos en Israel y rogó por la paz y por el terrorismo, por la paz del terrorismo y de las pasiones que están matando a todos, dijo el Papa. El pontífice habló sobre el sufrimiento de israelíes y palestinos después de los encuentros que fueron organizados antes del acuerdo entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes del grupo islamista y una pausa en la ofensiva israelí en Gaza. Francisco precisó que se reunió en el Vaticano con familiares de algunos de los más de 200 rehenes de Hamas y por separado con una delegación de palestinos que tienen familiares presos en Israel. Bueno, pues ya el tema lo indica, vamos a hablar ahora de béisbol, vamos a hablar de básquetbol, también de fútbol. ¿Con quién? Con Pepe Ciambi.
A los 69 años de edad, el ex lanzador de Grandes Ligas, Guillermo Willy Hernández, falleció ayer en el estado de la Florida. El zurdo puertorriqueño logró una temporada de ensueño con los Tigres de Detroit en 1984. Fue el ganador del premio Cy Young y jugador más valioso. También ganó la Serie Mundial. Su esposa Dulce Carrasco dijo que la familia tiene planes de trasladar el cuerpo de Hernández a Puerto Rico. Sus números durante 13 temporadas son los siguientes: 70 victorias, 63 derrotas y un promedio de carreras limpias por juego de 3,38 en 1044 innings. En adición, salvó 147 juegos. Descanse en paz, Guillermo Hernández. Lionel Messi es parte de dos controversiales noticias. La primera tiene que ver con el partido de calificación a la Copa Mundial 2026. Ayer, Argentina visitó Brasil y ante un lleno de 69.000 personas en el afamado Estadio Maracaná, el encuentro tuvo que ser atrasado casi media hora debido a la violencia causada en las gradas por los seguidores de ambas escuadras y donde las imágenes han mostrado que la policía intervino con palos y golpes. El conjunto albiceleste marchó a los vestidores por motivo de seguridad, mientras el obsceno carioca se quedó en la cancha manteniéndose en forma. Aparentemente, esta interrupción causó que el cuerpo del astro argentino se enfriara y le causara una molestia en el aductor, lo cual llevó a que saliera del campo de juego a los 78 minutos. La gran mayoría del público vino a presenciar lo que probablemente sea la última presentación de Lionel Messi en Brasil. Por su lado, Argentina se llevó el triunfo cuando Nicolás Otamendi cabeceó un tiro de esquina de Giovanni Lo Celso a los 63 minutos para el único gol del partido. Después del juego, Messi declaró: "Este grupo sigue consiguiendo cosas históricas. Es muy lindo ganar en Brasil por lo fuerte que son de local en toda la historia". El astro argentino también se vio involucrado en una noticia que decía que su equipo estadounidense, el Inter de Miami, realizaría un amistoso frente a la escuadra Al Nassr en Arabia Saudita. El enfrentamiento sería testigo de la rivalidad Messi-Ronaldo, quien participa en Al Nassr. Sin embargo, la gerencia del Inter Miami desmintió la noticia con el siguiente comunicado. En el día de hoy, se emitió un anuncio que indica que el Inter Miami CF está programado para jugar en la Copa de la temporada de Riad. Esto es inexacto. El comunicado incluyó declaraciones atribuidas al propietario del equipo, Jorge Mas. Mas no ha hecho ningún comentario, ni en público ni en privado, en relación con la gira de pretemporada. Desde el primer día, el Inter Miami CF se ha propuesto ser una marca global. Y con este fin, hemos estado en conversaciones para determinar nuestro calendario de pretemporada 2024. Esperamos presentar a nuestros jugadores en la próxima gira internacional del Inter Miami CF, que se anunciará en las próximas semanas. De esta manera, los aficionados del fútbol tendrán que seguir esperando por ese final encuentro. Esta noche, los Miami Heat visitan la ciudad de Cleveland para medirse a los Cavaliers de dicha ciudad. Los floridanos cuentan con una marca de 9 victorias y 5 derrotas y se encuentran en el cuarto escalafón de la división del Este, mientras que los Cavaliers llevan un récord de 8 triunfos y 6 reveses, lo cual los coloca en el séptimo puesto. Para Noticias Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambín.
Bueno, y para concluir este noticiero, vamos nada mejor que pasar al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los Rolling Stones habían dado señales de que estarían planificando una nueva gira internacional para promover su más reciente álbum de estudio Hackney Diamonds y finalmente confirmaron el tour. Jackie Prieto ha ido a varios de sus conciertos.
Y entonces tenemos concierto, ¿no?
Espero. O sea, yo soy fan de los Rolling Stones. Y bueno, y sigo a Mick Jagger y también sigo a los Rolling Stones, o sea, como la banda.
Aún sí. Ayer no se había dicho nada con absoluta seguridad. Mira, se sospechaba que venía algo, un anuncio.
Porque a Washington no viene. Empieza, the band will be playing the following date across North America. Entonces empiezan en April 24 en Houston, Texas. Ajá. Y después van a NOLA Jazz Festival en Los Ángeles, Glendale, Arizona, Las Vegas, Seattle, East Rutherford, New Jersey, Atlanta, Filadelfia, Cleveland, Denver, Chicago, Vancouver, Los Ángeles, y terminan el 17 de julio. Empiezan el 28 de abril y terminan el 17 de julio.
Hoy, 22 de noviembre, se cumplen 60 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. El tema ha sido analizado en libros, ensayos, documentales y películas como JFK de Oliver Stone. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y sus restos se encuentran en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, donde fue enterrado el 25 de noviembre de 1963. En la sección VOA Connect de la página voanews.com hay una interesante entrevista que Steve Herman hace al reportero Sid Davis, testigo de los acontecimientos de aquel 22 de noviembre. Voz de América, Radio Entretenimiento.
Radio Martí Noticias.
De esta forma ponemos punto final a esta edición de las 5 de la tarde del noticiero de Martí Noticias. Gracias a Juan Pendaz como ingeniero de sonido, Iván López como productor y director de esta edición y por supuesto a todo nuestro equipo de redacción. Mi nombre es Amado Gil y les agradezco nuevamente la sintonía y los invito para que no cambien el dial porque tendremos más programas, más informaciones aquí en Radio Martí.